Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Episodio adelantadísimo, muy celebrado en redes. Metimos spot, hicimos cualquier cosa.
Hicimos de todo.
Y muy especial porque, bueno, más allá de nosotros, que vamos a presentarnos como siempre, el señor Guido a mi derecha.
¿Cómo estás?
Gaby.
Aquí estoy, chicos. ¿Cómo les va?
Con la voz de Pennywise. Y acá tenemos de invitado a Juan Cruz Morelo. Juanísimo para los amigos que vino acá. El conocedor de King y del universo
especialista en King. A mí me gusta presentarlo como un especialista en King.
Muchas gracias, chicos de Hypeados, por haberme invitado. Hacía bastante que quería venir. Estábamos todo el tiempo con Guido, un ida y vuelta de cuándo venía, cuándo no. Y bueno, era el momento. El momento era it.
It's the time. Bueno, nada. Empezamos, Guido, a contar la semana it que tuvimos.
¿Cómo empezó la semana it? ¿Cuándo arrancamos? El lunes. Tuvimos la suerte de poder ir a...
Gracias a Warner y que nos invitaron a la función de prensa de It. La vimos el lunes a la mañana con Catalina Drugli al lado comiendo medialunas.
No me dejabas agarrar los chipás de la mesa.
¿A qué hora la vieron?
A las 9 de la mañana.
9 de la mañana, 9 y media la vimos.
No, y lo que estuvo bueno es que tuvimos una conferencia después de Andy y Bárbara. Que nada, estuvo muy buena.
Después seguro vamos a seguir hablando un poco de eso, lo vamos a meter
igual
en tema.
Que Juan también tuvo un contacto de tercer tipo con...
Sí, contanos igual, Juan, como para entrar, ¿qué pasó?
Estuvo muy bueno porque, nada, yo veía que todo el mundo conseguía hablar con Andy Muschietti, todo el mundo conseguía un premier, estaba como que todos la estaban viendo menos yo, y nada, escribí la nota esta sobre It, sobre que no era una remake. Y se me dio por pasársela a Andy por Instagram, de repente, a ver qué era lo que surgía. La verdad que nunca esperé que lo veo, que me responda. Simplemente fue un tomá, ahí, copiar y pegar. Y nada, eran las 10 de la mañana y de repente me vi al celular y miro así, era Andy riéndose de lo que yo había puesto. Porque el epígrafe de la nota era, no es una remake la puta que lo parió. Y el chabón me contesta... O sea, cita eso y dice, no es una remake la puta que lo parió, jaja, y me pone, así me siento cada vez. Porque él todo el tiempo, incluso en las últimas entrevistas de ahora, viste cómo son los periodistas, no investigan.
Sí, es imposible.
Y mucha gente lo tomaba como una remake. Y yo ahí, al toque, me puse medio fangirl y estaba tipo... Le dije tipo, qué bueno que lo leíste, no sé qué, ¿verdad? Y nada, me clavó el visto. Y dije, bueno, ya fue. Y... Después estuve participando de como de 20 sorteos a ver si podía ganar algo. Y de repente le hablé de nuevo y le dije, che, estoy perdiendo todo el tiempo. Le digo, ¿puede haber un momento o algo de que vos y Bárbara me firmen el libro? Y él me puso, para ganar primero hay que aprender a perder. Sí. Entonces le dije, yo sé perder porque soy uno de los perdedores. Y le mandé un globito, ahí tipo referencia a It.
Muy bien, ¿eh?
Rápido. Y me clavó el visto. Y bueno, después me vuelve a hablar y me dice, pasate un día por el hotel que te lo firmo. Y dije, listo. Y entonces le dije, bueno, dale, ¿en qué hotel estás? Me clavó el visto de nuevo. No, era increíble. Y bueno, no me acuerdo, hablamos con vos por Twitter y alguien me dijo, está en el hotel Alvear. Entonces ahí le hablo y le digo, ¿estás en el hotel Alvear? Le digo, ¿qué día paso? Y me contesta, bueno, pasate mañana. Voy ahí al hotel, fuimos con mi novia y me dice, preguntá por X persona. Llego al hotel, pregunto por esta persona, nadie tenía idea de nada. Me decían, no sé, ni idea. Me dice, pero vos a quién estás buscando. Le digo, Andrés Muschietti. Me dice, pero ¿quién es Andrés Muschietti? Yo estaba por ponerme como la gorda de Misery, ¿viste? Tipo, ¿cómo no conoces a Andrés Muschietti? Le dije, mirá, es el director de It, es un famoso, no sé, o sea. Y me dice, bueno, a ver, para que me fijo. Ah, sí, tenemos un huésped con este nombre. Me dice, espera que lo llamo. Y bueno, nada, lo llamaron y Andrés no estaba. Y me dijo, mirá, no está. Dijo, bueno, ok, y a las 2 de la tarde, yo tenía facultad a las 6, estoy ahí nomás de retiro. Me quedé dando vueltas hasta las 6 de la tarde por ahí. Fui tipo al cementerio de Recoleta, a pasear con mi novia, re divertido, o sea, que mi novia al cementerio de Recoleta. Hijo de puta, chon. Y nada, Andy me manda un mensaje y me dice, perdona, Juan, te hice venir al pedo, me pasearon por todos los canales. Por lo menos dije, tipo, bueno, el chabón se copó y me dijo esto. Me dijo, bueno, pasate mañana. Yo dije, ok. Le digo...
Let's try.
Sí. Le digo, bueno, Andy... Paso mañana, decime qué hora. Esto se lo mando tipo a la noche en la facultad. Veo que me clava el listo. Dije, listo, ya está. O sea, no le hablé más durante toda esa noche. Mis compañeros me decían, no, pero ahora no. Le dije, tipo, chicos, cuatro vistos me clavó, ya fue.
Esto, o sea, no me quiere, nunca me va a querer.
Nunca, claro. Nunca me va a querer. Y a la mañana me estaba yendo para la casa de mi novia y me llega un... O sea, el chabón nada, lo vio y se ve que a la mañana se acordó o realmente él se dio cuenta de los horarios. Y a Harry me pone que vaya para allá. Dijo, estoy de 1 a 2 de la tarde, venite para el hotel. Y fui y nada, el tipo más buena onda del mundo.
Sí, ¿no? Sí.
Me recibió re buena onda. Estaba... Encima, viste, uno siempre piensa que estás molestando ahí.
Totalmente.
Porque el chabón está de un lado al otro, es en el auge de su carrera, claramente decir, en este momento. Está con las críticas al palo, rompiendo todos los récords. Yendo a programas que le dan cosas y después estoy yo que lo molesto por Instagram. Así que bueno, nada, el chabón estaba fumando un pucho, entonces me acerco, lo saludo, me dice, ah, vos sos Juan, pum, empieza a hablar y yo ya empiezo a sacar el libro, tipo, bueno, no te molesto.
No quiero perder tiempo.
Y el chabón me dice, no, me dice, quedate tranquilo, guarda el libro, que me dice, charlemos un rato, me fumo un pucho y después vamos adentro y te lo firmo, como que, viste, me dijo, tipo...
Y ahí te caíste.
Se te aflojaron las piernas.
Tomá pa' vos, diría Johnny Allen, boludo.
Sí, yo me quedé, dije, chao, ¿qué hablo con este chabón, viste? Y, bueno, hablamos un poco sobre guión, le pregunté si estaba... Yo, la verdad que intenté no hablarle tanto de It, porque...
Es la típica.
Sí, sos el director
de... Che, ¿qué onda la campaña de Flandria?
¿Qué onda el rojo?
Claro. Nada, hablamos así, tipo, de qué, dónde había arrancado a estudiar él, yo que estudiaba guión, un par de boludeces, como para no recaer en el tema obvio, porque...
Sí, sí.
Y bueno, nada... Después ahí, él en un momento me dice, bueno, entremos. Y cuando estamos entrando, se acerca una señora y le dice, Andrés, tenemos que ir a la conferencia de prensa, no sé qué. Y él le dice, sí, esperá que estoy con Juan, que es un futuro escritor. Listo. Listo. Basta. Que Andrés Muschietti te diga eso. Es tipo, no sé, ser un nene y estar con una pelota de fútbol y que venga Messi y te diga, sí, tipo, ah, mira qué bien. Fue una movida así. Bueno, y entramos ahí, estuve hablando un rato con él. Me firmó el libro, que bueno, subí la foto a Instagram. Que me puso... Me dijo, te voy a poner lo mismo que me puso un guionista cuando yo le pedí que me firme un libro. No me acuerdo el nombre del guionista, la verdad, que me había dicho él. Pero bueno, me puso, Juan, nunca pierdas tu esencia dramática. Y me hizo un dibujo de It.
Sí, vean la foto esa porque es terrible.
Es muy buena. Después la supongo la vamos a volver terrible a compartir, obviamente.
Yo después no sabía, pero el chabón hizo todo el storyboard de la película.
Él
solo. Porque él trabajó, hacía
storyboards. Decía que contó que creo que dormía 3 horas, creo. 3-4 horas, el chabón llegaba de dirigir y seguía escribiendo. Sí, la verdad que nosotros, de nuestra parte, no como Juan. Lo nuestro fue un poquito más chico, pero la verdad que hay que agradecerle porque es un tipo que demostró ser muy atento. Pese a que el chabón podría haber caído como la tengo re larga ahora y la verdad que siento que no perdió su esencia.
No, dio 15.000 notas.
Dio 15.000 notas, siempre buena onda.
En la conferencia de prensa la gente le hacía preguntas, algunas bastante boludas, como diciéndole, ¿cómo hiciste para dirigir chicos? Esas preguntas que hacen siempre.
Sí.
Y el chabón se copaba y seguía hablando y expandiendo una respuesta a una pregunta que quizás no le habían hecho, pero le parecía mucho más rica que la pregunta que podía ofrecer.
Mismo nosotros le habíamos pedido hace unas semanas atrás, colgados un poco, porque podríamos haberlo hecho con más tiempo, para organizar algo chico. Teníamos pensado grabar algo con él.
Saludito,
nos dijo que no podía, obviamente, pero se acordó de nosotros.
Estoy hasta las tetas.
Sí, estoy hasta las tetas, nos tiró. Nos empezó a seguir y nosotros, no sé, obviamente con todos los teasers estuvieron viendo que nos presentó, está presentando este episodio, digamos.
Sí.
Y la verdad que cuando yo me acerco y le digo, che, soy hija de Pios, me dice, che, los leí, qué sé yo. Entonces... La verdad que no más que agradecido con él, digo, en general, por cómo vino acá y la predisposición que está teniendo.
La verdad que increíble, como director. Increíble. Yo no sé cómo hace. O sea, el chabón, la verdad, muy buena onda y a veces vos querés que no te molesten tanto.
Y sabiendo que está ahí arriba, digamos. Eso es lo más difícil.
Sí, bueno.
Sí. Y sabiendo también que los argentinos también, viste, que tenemos totalmente esa tendencia de creérnosla. Digo, uno podría llegar a pensar que Andrés Muschietti en este auge y su momento podría estar allá arriba y no. Incluso, nada, yo sigo remil agradecido porque, a ver, si el chabón me hubiese dicho, perdón, Juan, no puedo, yo hubiese estado agradecido porque, digo, bueno, obvio, se tomó la molestia de contestarme y era verdad que no hubiese podido porque el otro día me puse a ver todas las entrevistas de él que le habían hecho. Le hizo entrevista, no sé, hasta mi tía estaba ahí también haciendo una entrevista. Y vos ves que están siempre con la misma ropa, en el sentido de que era todo el mismo día. Sí. Y viste que por lo que contaban los entrevistadores, decían, bueno, tenemos muy poco tiempo. O sea, se ve que Warner, cada video que vi duraba 4 minutos, se ve que Warner le daba 6 minutos.
Ponerle, es que así siempre, que tenían, los Junkets, es así.
Claro, entonces, y nada, lo ves tipo como que, además, siempre las mismas preguntas, viste, que le hacen.
Son siempre las mismas preguntas.
Siempre le hacen las mismas preguntas.
Siempre. Es más, yo quiero decir que en la conferencia de prensa la mejor pregunta fue la de Cine Fantástico y Bizarro, que le preguntó por algo que tenía que ver con la película que nadie se lo había preguntado. Y esas son las preguntas que le daban a él el pie para hablar y para explayarse y contar lo que nadie le preguntaba.
Sí, esa, y quiero remarcar también la que siento que él disfrutó mucho de responder, que era la del impulso que está teniendo ahora como director allá para, repito, impulsar directores latinoamericanos.
Ah, también.
Ahora está impulsando a un venezolano para que una película de terror también, ¿no? Sí. Si no me equivoco.
Sí, yo la vi. ¿Qué van a hacer, una remake Yankee?
La Casa del Fin de los Tiempos.
Muy bueno.
Van a hacer la remake, creo que en Estados Unidos, con el mismo director venezolano y producida por Muschietti, supuestamente. Mirá. Es lo que dijo él.
Y eso también es, uno nota que eso, él quiere hablar realmente de cine, eso está bueno para rescatarlo.
Sí,
porque
además lo escuchás hablar de cine y las películas que le gustan o con las que creció, y también te das cuenta que es puro el amor que tiene por el cine. Entonces,
hay que decir también una cosa, que no habría IT sin él, más allá de que lo lógico es que uno habla de que un director hace que la película se vea como tal y entonces no te imaginas otra cosa, pero digamos, él tuvo la iniciativa para decir, quiero hacer esto realmente, y es muy difícil por ahí encontrar gente que está tan comprometida con un proyecto como lo tuvo él.
No, y aparte las ganas con las que él se mete en el proyecto también, porque recordemos que antes el proyecto tenía Fukunaga, que fue el director, director de True Detective.
Oscurísimo todo.
Está el guión dando vueltas de la versión de Fukunaga. Yo lo tengo, si alguien lo quiere.
Yo también lo tengo.
Y es bastante creepy y es un poco más... es otra textura la película. Tiene otra cosa que me parece que Andy lo que hizo fue agarrar y decir, yo quiero hacer el recuerdo que yo tengo del libro de cuando lo leí cuando tenía 15 años. Quiero llevarlo, él más, él lo dice también, lo quiero llevar a hacer película. Y él se mete cuando se entera que Fukunaga se baja. Entonces, eso también quiere decir algo de él, que es, yo quiero hacer esta película, más allá de que no sea una idea de él o que esté escrito todo por él, sino que sea una adaptación de una historia de King, pero nace de una necesidad de él de querer adaptar esto, y eso está buenísimo.
Y aparte estamos hablando de un tipo que no tiene una experiencia zarpada en Hollywood, salvo la película Mamá.
No.
Es un tipo que podría considerarse una carta blanca, incluso en algún punto, para los hollywoodenses.
Bueno, en una entrevista que le hacen a Andy, yo leí que él dice, y es verdad, en Hollywood la carta blanca te la da el ser exitoso. Entonces, cuando vos sos exitoso y te va bien, cada vez tenés más libertad para hacer lo que quieras. Entonces, me parece que Andy entendió eso también, y bueno, se nota en IT también, claramente.
Muchísimo. Y en otra cosa que le quería preguntar, y le pregunto a ustedes y a Juan también que está ahí, ¿es la adaptación más exitosa de las obras? O sea, porque hablamos en taquilla de las obras de King en particular. Porque hablamos en taquilla y sí. Pero, digamos, faltan años para que digamos sí. Hay que compararla con el resto.
Y mirá, desde mi opinión, y voy a ser sincero, creo que el tema con Stephen King es que es muy particular tanto en cuando él elige o cuál le gustan a él de sus miles de adaptaciones. Sí. Y creo que siempre es un escritor que es muy difícil, me parece, que siempre adaptar al 100%. Me parece que lo que permite, por ejemplo, IT es, como decíamos, es tomar bien la idea de adaptación. Digo, al fin y al cabo es la idea, como decía Ernie hace un rato, de Muschietti respecto a IT. Yo creo que me parece que sí. En este momento, yo la verdad es que te podría decir que El Resplandor también es la más exitosa en cuanto a renombre, pero como bien me parece a mí, es una adaptación un poco más
infiel,
cercana, es más infiel, me parece, es más de Kubrick que de King en cierto punto.
Sí, yo siempre sostengo que si El Resplandor se hubiese sacado el nombre del Resplandor y le hubiesen puesto La Casa Embrujada, hubiese pasado y nadie se hubiese dado cuenta que era una adaptación de King.
Sí.
Porque está completamente alternado todo, o sea, desde la actitud de los personajes hasta la mayoría de las escenas. Y nada, hay mucha gente, es gracioso porque hay mucha gente que cree que las dos nenas son un invento de King. Mucha gente lo asocia. La otra vez estaba leyendo una nota que decían, no sé, como esto te va a dar más miedo que King cuando escribió sobre las dos nenas en El Resplandor y vos decís, tipo, no seas hijo de puta.
Es increíble,
no,
sí.
No
sí.
Te pido que te lo leas todo, pero de última sí. Investiga un toque antes de escribir.
Obvio. Igual siempre King tuvo como buena suerte con las adaptaciones en muchos casos y en otros sí hicieron vergas, pero...
bueno, nosotros venimos de hablar de La Torre Oscura y no estuvo.
No, bueno, pero Sueños de Libertad, boludo.
Pero ahora está en un buen momento. King tiene cuatro adaptaciones en lugar. O sea, está It, creo que tiene otra serie que se está por estrenar dentro de poco. Está Mr. Mercedes.
Ahora estrena Mr. Mercedes, está la Gerald's Game.
Exactamente.
Sí. Que estrena Netflix. Y después 1922, que vi el trailer el otro día, que es de un cuento de él, de un Todo Oscuro Sin Estrellas, que yo leí el libro y los cuentos. Que está buenísimo y también creo que estaría en Netflix ahora el mes que viene o este mes, no sé cuánto.
Y después la que está coproduciendo con
J.J. Abrams.
Sí, pero eso no sé en qué quedó.
Me parece que la están haciendo, ¿eh?
¿Están haciendo? Sí, están haciéndola.
No sé bien.
Es como una historia medio rara eso, porque no está basado.
Medio del universo de él.
Claro,
¿no? Recomendamos que sigan a. Yo recomiendo que sigan a Stephen King en Twitter, porque el tipo tuitea mucho, es buen tuitero.
Sabe usarlo.
Sí, recomienda muchas cosas que
están buenas.
Y recomienda cosas buenas y.
Como del toro.
No, y es alguien que cuenta lo que está haciendo, digamos. Es como la versión más activa de George Martin, que está todo el día subiendo fotos y probando sombreros.
Sí. Y se pelea con
Donald Trump. El otro día fue su cumpleaños y se puso un moño en la frente, tipo diciendo feliz cumpleaños para mí.
Además, lo que tiene King es que tengo entendido que él no cobra mucho por los derechos de sus... O sea, cuando tiene que ceder derechos para que se hagan las películas o lo que fuera, él si le convence el proyecto, él lo da por $2. No sé, no quiero decir simbólico, no es $2. Pero como que no tiene mucho pero a la hora de que lo adapten siempre que le convenza la visión.
Y le pone onda.
Eso es algo. Y le pone onda, claro, obvio. Sí, sí. Bueno, habiendo hablado de este mundillo, podríamos ir directamente a la parte con spoilers. Así todo el mundo fue a ver It. Así
yo creo que sí.
Este fin de semana todo el mundo fue a ver It. Así que nada, ahora nos metemos con la parte con spoilers y vamos, sin pruritos.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí. Podemos ir.
Podemos hablar lo que queremos directamente.
Sí. ¿Podemos decir todo?
Sí, totalmente. ¿Estás? Bueno, todo lo que dijo Juan recién fue mentira.
Para que cuando hablé con Andrés, no lo quise contar antes, pero él, yo creo que me quiso salvar la película en cierto punto. Porque yo le dije, viste que se filtró, en un momento de la charla surgió, le dije, se filtró un It, y me dijo, ya se filtró, le digo, sí, ya está, desde el 8 de septiembre que está, le digo, pero la verdad que no la vi, y le dije, y están subiendo las escenas a YouTube, le digo, está la escena de la muerte de Georgie, y él me dijo, mirá, yo, me dice, perdóname que te la spoileé, pero Georgie no muere, me dice, está desaparecido. Me dijo, no te voy a decir nada, me dice, pero...
Es un crack.
Está desaparecido.
Buffy.
Claro, Buffy. O sea, me quiso convencer de que tenga la duda toda la película de si iba a aparecer o no, si realmente el cambio va a estar. La verdad que lo aprecié después mientras miraba la película, porque digo, bueno, si el director me dijo esto...
O sea, claramente. No, y aparte sucede a los 5 minutos, o sea que...
Sí. Claro, pero bueno.
Sí, sí. Te hizo saber que no ibas a saber si Georgie estaba... Durante un gran rato. Podríamos decir primero qué nos pareció a cada uno, ¿no? Así como rápido. Juan, empezá vos.
Bueno, yo la fui a ver con un hype terrible. Sobre todo porque fue el mismo día que había hablado con Andrés, que me había hecho un dibujo. Diluviaba, fui el 21 de septiembre que diluviaba. Me bajo el colectivo, fui con mi hermano, novia, mi hermano, mi hermanito, mi novia. Y aparece, no les miento, de verdad, un chabón con un sobre todo amarillo, ni bien me bajo.
Era de los que trabajaban de tener el coso.
Muy probablemente.
Era probablemente eso. Y dije, bueno, listo, arranca el mejor día de mi vida, claramente. Y bueno, la vi y me pareció una adaptación bastante, bastante fiel. Los cambios que hay, yo creo que fueron correctos. Así todo, bueno, tiene algunas fallas para mí. Yo estoy un poco en desacuerdo con el tema del CGI todo el tiempo en la cara de Pennywise. Me parece que por momentos era forzoso, era raro cuando lo muestran que él se abre mucho, viste, esas cosas. Yo realmente lo prefería a Bill poniendo esas caras. Cuando Bill habla con Georgie y vos ves que él empieza a hablar y se le empieza a caer la baba, me parece
todo
que
todo el tiempo se le cae la baba, es increíble. Sí.
Pero vos lo ves y tipo, este chabón tiene hambre, ¿entendés? Y eso me pareció que estaba increíble. Después, bueno, hay algunos temas de una presentación de personajes que a lo mejor me hicieron un poco de ruido. Pero
sí,
bueno,
como el chico... Voy a decir negro, perdón. Pero
Mike Hanlon.
Sí, el negrito como que aparece también. Igual en la de los 90 también aparecía, bueno, creo que peor igual, pero no sé si en la segunda parte, supongo que ya siendo el adulto va a tener otro peso el personaje quizás, pero en esta es como que siempre está relegado el personaje.
No, y aparte el loco es un investigador y es como que ves poco el rol de investigador en esta película.
Lo toma Ben.
Sí, sí, claro. Exactamente.
En esa, en el rol de investigador lo toma Ben Hanscom y nada, la idea de Mike era justamente eso. Él tenía todo el sabía toda la historia de Derry. Y otra cosa que noté también es que me faltó un poco más de racismo de Henry Bowers. Pero claro, porque Henry Bowers nunca le dice negro ni lo bardea. Asumo que por el momento en el que estamos viviendo. Pero nada.
Hubiese, igual la escena
sido
en que,
bueno, para odiarlo más a Bowers.
En que agarra a Ben y me pareció. Me hizo. Me llegaba bastante. Era fuerte esa escena. Y la de los 90 me acuerdo que era medio nada, la nada misma. Pero,
hola pelota.
Hola pelota. pero acá era como sentías. Sí, quizá le faltaba un poco de rosca a él para sentir como. Sí, es el peligro para los pibes, es el peligro él. También, el real, el del mundo tangible.
Sí.
Pero ese momento, ese momento en que él aparece y le empieza a marcar la panza, me hizo como. ¡Wow! Sí, hay quilombo también en lo real, digamos, no solo por Pennywise.
Sí, a mí lo más importante, digo, como para dar una opinión por arriba, sí, por lo menos momentánea, es que sí, también me pareció una muy buena adaptación. Yo todavía no leí el libro.
Yo creo que tampoco leí el libro.
Quiero aclararlo, pero sí es importante que quiero decir esto, que esta película sí me llevó a querer leerlo. La miniserie de los años 90, que muchos la consideran una película, es una miniserie. Entiendan que también es una razón para entender por qué capaz hay menos gore, capaz hay menos cosas, pero me parece que ahora pasada película, digamos en versión película al 100%, vemos una película con mucho más libertad al momento de actuar, podemos ver mucho, es mucho más terrorífica, eso es un plus súper importante, tenemos un It que va más por el miedo que por lo cómico,
sí,
lo caricaturesco. Sí, capaz como punto bajo, sí considero que noté que era larga la película, es decir, nunca la dejé de disfrutar, pero noté que era larga, ¿se entiende? O sea, era consciente de que íbamos por las 2 horas y media, pero me pareció que es una muy buena película.
¿Dos horas cuarto?
Dos horas diez dura.
Ah, 2 horas 10.
2 horas 10. Me pareció que la dirección es muy buena, la fotografía está muy buena, me gusta cómo quedó adaptada en cuanto a color, en cuanto a todo. Y algo que le quería remarcar a la película es que con todo este furor que de Stranger Things, de todas estas cosas medias ochentosas, los pósters, todo lo que fuese, me parece que es una película que está muy bien presentada en los 80, que si no me equivoco, It en verdad está ambientada en los 50, que es la edad en donde crece
57.
King. 57. Sí. Muschetti dijo que él la quería hacer en los 80 porque era la edad donde él creció y la época donde él había leído el libro. Entonces me pareció que está muy bien adaptada a la época sin remontar constantemente a lo nostálgico.
Yo estoy de acuerdo,
me parece que
eso.
Hay pequeños guiños y cosas que te la contextualizan, pero no tenés que estar constantemente poniendo un disco de esto, una cosa de otro. Me parece que con un poco de póster, con algo más que nada sentado en la estética, me parece que, y no alude constantemente a la nostalgia, 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 nostalgia. Eso me pareció como un punto súper alto y me pareció genial.
Yo lo que me quedo es con la experiencia de ir a comprar la entrada. Me sentía con mucho hype, que tenía muchas ganas de ver la película, había visto cosas en los trailers que me interesaban mucho. Ahora, cuando estuve haciendo la fila para ir a comprar la entrada, que primero estaba lleno, estoy en Río Cuarto, una ciudad en donde uno no espera que tenga ese tipo de respuesta a una película, salvo que sea una de Suar. Pero en este particular me sentí muy con muchas más ganas de ir a verla cuando vi la cara de una nena de 15 años que prácticamente se le caían las lágrimas porque no la habían dejado de entrar. Era para mayores de 16.
Qué forro que eso sea.
Bueno,
así
no, seas. Bueno, yo me sentí mal por ella. Favor. Me sentí mal por ella. Era mejor porque yo era. No, eran las 4 de la tarde. Yo fui a comprar la entrada a esa hora y le iba a ir a ver a la noche. Esas horas las funciones eran en español. No tenía ganas de ir a ver una película en ese estado. Pero ahí me di cuenta del impacto que tuvo, porque es un público bastante particular. Uno podría llegar a, previamente a decir que va a ir a ver la película de It, y sin embargo ha sido muy mucho más global de lo que uno esperaba.
Sobre todo también justo un día que, bueno, por lo menos acá llovía y era ideal como para no le poder haber tocado un día mejor para estrenar. Sí. Yo quiero decir que sí, a mí me gustó mucho. La verdad me gustó mucho. Mi único pero quizás sería un poco más, tiene que ver con la forma, pero es una boludez aparte, ni siquiera es un pero grande, pero es que a veces siento que el uso del sonido refuerza además cosas que quizás no hacen falta reforzar porque ya te asustas igual, qué sé yo. Yo viendo salir a Pennywise del cuando ves el cadáver mentiroso de Richie cuando están rodeados de payasos y qué sé yo.
Sí.
Verlo salir ya te da miedo, o ver el payaso en sombras que gira la cabecita, a mí ya eso me provoca miedo solamente, o verlo a Pennywise hablar me provoca miedo. Y creo que a veces el ser condescendiente con el público y como decirle te tenés que asustar acá está de más, pero son un par de veces tampoco, no es que abusa de eso, serán unas, sí, un jumpscare que a veces está bueno para reforzar una imagen quizás, pero hay veces que hay que confiar en lo que uno propone con imagen y listo, y ya está. Es como hablábamos de en el off, digamos, la escena que a mí me encantó. Hay dos escenas que me encantaron. Una es la del baño, cuando Beverly está en el baño, que se empieza... ¿Ahí es que se corta el pelo?
Sí.
Y el pelo la empieza...
No, primero se corta el pelo en la primera escena, pero vos decís la que...
Bueno,
se,
esa igual también, pero
la que se cierra
la,
el
la
baño.
Sangre, sí, la que sí. Empieza a salir la sangre de todos lados.
Me hiciste acordar que me puse muy mal en esa escena porque en el libro, cuando ellos tienen que limpiar el baño, después que la ayudan a limpiar el sí. baño, es un momento terrible, y en la película, ese momento, ahora me acordé, fue súper desaprovechado para mí porque le pusieron una música ochentosa y graciosa de situación, como haciendo un homenaje, porque yo intenté buscar qué onda eso, y supuestamente es como una especie de homenaje a las películas ochentosas, ¿viste? Cuando tenían que limpiar,
sí,
una
secuencia
cosa
de montaje,
así,
sí.
Y había como una secuencia de montaje y bla, bla, bla.
Muy de los Goonies.
Sí, claro, una movida de esa. Y para mí esa parte, cuando todos ellos estaban limpiando todo el baño con sangre, era un momento para poner una canción terrible y que todos se miren como diciendo, tipo, esto...
No, o sea, da más, claro.
Esto no da más. Estamos los siete limpiando,
claro, la
limpiando
unión.
Todo un baño de sangre. Y sin embargo le pusieron esa canción que te rompe el momento y decís, ay.
Claro. Puede ser que eso haya sido igual también para reforzar la idea de que la unión se tendría que haber dado, se tendría que dar al final, y que vos sientas más el hecho de, no sé, porque también viste que el lapso de tiempo ahí no es que pasó tanto.
No.
Entonces también quizás mostrarlos ellos todos juntos en una escena, quizás no habiendo pasado tanto tiempo, hace que quizás no te creas esa unión tan rápido entre todos. Y sí, al final, por eso que al final viste que se terminan juntando todos. Supongo yo que iba a seguir con
esa
decisión
parecida. Yo también creo que tiene que ver con algo muy particular, que esto me da pie también para hablarlo, que si bien It es una película y es un cuento de terror, me parece que esta película... Hay momentos donde me cuesta considerarlo una película de terror y prefiero
totalmente.
Decirle una película fantástica. Digamos.
Y es de aventura,
me parece.
También, me
tiene
parece.
Cosas
es
muy de aventura. Face. Sí, sí. Y es decir, no quiero caer. Y si Andy estás escuchando esto, no quiero caer en lo que vos criticaste con respecto a Stranger Things, porque al contrario, digo, esto es diferente a lo que él hizo, porque acá Stranger Things es como un golpe a la nostalgia constante. Acá no hay un golpe a la nostalgia, es un contexto. Lo que es,
o en todo
diferente.
Caso lo hay, pero a los lectores del libro, en todo caso, o a los que entienden esa historia del
sí,
libro.
Sí, pero saben contar, está contado un contexto que está ambientado, digo, no busca constantemente, como decía, el guiño a todo. Es una película. Sí me parece que se nota la influencia, es decir... mientras Stranger Things te pone a los nenes en bicicleta con musiquita para recordarte a E.T. constantemente, sí. Me parece que esta película no lo hace. Sí pasa que aparecen los chicos en la bicicleta por las influencias que tiene Andy Muschietti, como él en su momento dijo que era Stand By Me, por ejemplo. Entonces, me parece que es una película que con los toques de comedia y con esta mezcla me gusta considerarla una película de cine fantástico, digámosle. Entonces que roza la aventura, roza el humor de película de amigos.
Es una película que tiene muchos matices. Hay que pensar también de que cómo arranca la película. no es una película ni de fantasía, ni de guiño, es una película
de terror. Los primeros fragmentos te lo dicen claramente. Es una
Yo escuché el piano y se me puso la piel de gallina porque me acordé automáticamente ese momento y dije, bueno, arrancan por esto, espectacular.
Sí.
Lo que tiene es que me parece que tiene lo que tenían ciertas películas de terror en 70, 80, no sé, vamos para atrás, donde quieran. Que es que no se encasilla solo en tener que asustar. O sea, aquí tiene un tema con el desarrollo de los personajes. Te importan los personajes acá. O sea, los protagonistas acá son los losers. No hay otros. Entonces, la historia gira en torno a ese grupo. Y lo que tienen que atravesar en esta batalla entre el bien y el mal. Que bueno, supongo se va a dar más en la segunda parte. Pero y enfrentar a sus miedos y la pérdida de la inocencia y entrar en la adolescencia. It va acerca de eso claramente. Entonces me parece que como King tampoco es un tipo restrictivo cuando tiene que hablar de géneros o lo que fuera, esto también se traslada a la adaptación. Me parece que sí es una película de terror porque el antagonista y el villano es un payaso asesino.
Sí, sí, obviamente.
Pero es una historia de que nuclea muchas otras historias y otros géneros, digamos. Como La Torre Oscura toca el western, acá se tocan otro tipo de situaciones que King siempre lo hizo. Y me parece que... Sí, qué sé yo. Y después con respecto a la comparación con Stranger Things, me parece que es para la gente que creció en los 80 sobre todo, y nosotros agarramos como una parte de eso, la última. Pero vos te acordás de cosas de Cuentos Asombrosos, te acordás de cosas Cucún, te voy a decir, los Goonies, cualquier cosa. Sí, sí. Y te las acordás y son parte medio de tu infancia también. Entonces es medio desprenderse de eso, porque es lo que vos conocés. Es muy difícil ahora de plantear una historia, por eso también... Hay puntos en común, porque también crecieron con los mismos referentes.
Sí, son los mismos referentes. Por eso te digo, para mí
la diferencia bueno acá es que no te tira con la nostalgia.
Eso, lo que yo no... Te repito, lo que yo no... Acá te pone el póster, digamos, de los Gremlins.
Pero una partecita.
Una partecita. En primer plano, pero no te lo ponen en primer plano ni te ponen una imagen como la del abrazo de los chicos o todo obligatorio. Digo, todo lo que tiene la película tiene una intención.
Obvio.
Más al hecho de decir, me recuerda a esto. Que quede claro eso, como para que entender la diferencia con Stranger Things.
Sí. Bueno, pero está el guiño a Nikes on the Block, que es la banda favorita de...
Pero está bien integrado también eso.
Eso es lo que te digo, digamos.
Porque no es define a un personaje también. Y hay una complicidad con Beverly y Ben al principio. Después se hace como un chiste a través de la película, mientras va pasando el tiempo. Creo que se usa dos o tres veces la referencia. Pero... es parte integral de la historia. Entonces, la única referencia que se puede encontrar es lo de Batman, Pesadilla
y los Gremlins.
Y Arma Mortal, nada más. Después, no hay más referencia que esa. Entonces,
Igual yo leí y me pareció bastante bastante raro, pero aparentemente es verdad que It se grabó antes que Stranger Things.
Sí, y lo dijo él en la conferencia.
Él contó. De hecho, él a Finn
lo que hacía antes que sí.
Contó Andy que él iba, no sé si iba a ver Stranger Things, pero cuando empezó a ver que Stranger Things tuvo un boom,
no la quiso ver.
Por un lado por su personaje y por otro lado no la quiso ver por eso, porque ya empezaba a notar que si apareció una película, que él estaba haciendo una película ambientada en los 80 y aparece una serie ambientada en los 80,
sí.
No quería que después digan que se me cruzó todo.
Sí, igual la gente lo va a decir porque la gente piensa que It puede ser una copia de Stranger Things y no sabe ni que It es una novela.
No, hay gente que cuando la gente no sabe, no sabe. Y habla por arriba.
Cualquier pelotudo lo va a decir, así que es lo mismo. Bueno, después esto que estábamos hablando con el tema de los géneros. Creo que la película arranca en los primeros 5 minutos bien declarando todo. O sea, vas a ver esto. Te pones muy nervioso al principio. Va como cuando arranca. Y esto es una gran diferencia del... Nosotros lo hablábamos también. Vamos a ver cómo muere Georgie. No lo vamos a ver. Va a estar en off. Porque viste que en los 90, como no había presupuesto, todo se mostraba en off. No había sangre. No había
era nada. La famosa escena de Pennywise en un fondo negro abriendo la boca y ahí quedaba.
Ya está. Y ahí, sí.
Pero acá, esa manito saliendo de la cantadilla y llevándolo para atrás. Corte y empieza
es
que
eso
la
película. O lo mismo, vos tenés el plano del nene y vos ves cuando le come el brazo, pero yo no me imaginaba que fue. Es un segundo. Yo me acordé y dije, acá termina. Y de repente vuelve la escena porque apunta al gato.
Sí,
el gato
sí.
Mirando por la ventana y de repente lo ves a Georgie arrastrándose con un brazo.
Es
y tipo, toda la lluvia llevándose la sangre. Y dije, no, esto no era lo que. O sea. ya está, no, cumplió mis expectativas de cómo arrancar.
Más allá de la escena, del diálogo entre Pennywise y Georgie, que es hermoso.
Es buenísimo.
Y cómo aparece Pennywise con los ojitos nada más en la oscuridad. Y
va, los
y
ojitos va como... mirando para diferentes lados.
Los sí, y está muy bien armado el cómo se lo compra. Porque además, este Georgie va con mucho más miedo y se lo tiene que comprar. Yo me acuerdo que en la miniserie de los 90 no pasaba esto. Creo que Georgie ya le hablaba como conociéndolo, ¿viste? Son mi vecino.
Claro.
Acá me parece que está muy bien cómo se lo va comprando al coso, a Georgie. Y bueno, y cómo desemboca todo eso.
Además, se genera una tensión muy heavy cuando ellos están hablando y de repente se están riendo. Y Pennywise, como que corta la risa y se lo queda mirando fijo.
Y él
también se queda y le dice, tipo, bueno, ya me tengo que ir. Y él le dice, no, sin el bote, dice Bill, te va a matar.
Y que queda en claro más adelante porque se nota que es un Pennywise cagado de hambre, digamos. Es como que se le va.
Sí, eso es buenísimo. Bueno, ahí justo Juan había dicho cuando se le cae la baba en ese diálogo.
Todo el tiempo está construido en estas cosas de que él tiene hambre y está buscando saciar la sed que tiene. Bueno, y también otra cosa que me gustó ahí si no después me voy a olvidar, que es el momento en que está el negro, que lo están cagando a trompadas, creo, que lo ve a Pennywise con el brazo en la mano, como reutilizando el brazo de Georgie que le sacó a Georgie y mostrándoselo así, tipo
Caníbal,
en el medio de los
pastos. Que un dedito incluso.
Y le va moviendo la manito así como santubándolo. No.
Muy creepy.
Sí,
muy creepy.
Pero sí, y está buenísimo cómo reutiliza cosas que ya viste en la película, entonces vas reconectando, no es que te tira con un montón de cosas, no es que la violencia está porque... por cantidad, sino que está puesta porque tiene un peso también en la historia y porque te hace atar esta situación de que los siete se van a conectar entre sí. Entonces está buenísimo eso. Y hablamos de esta escena porque, bueno, es icónica la escena de él corriendo, Georgie corriendo con
el barquito
y el pilotito amarillo y todo, es como clásico. Pero creo que también hay un par de escenas que a mí me gustaron mucho. Recalco mucho la de la casa, cuando entran a la casa, y sobre todo la parte en que él sale de la heladera, que se retuerce todo, que me pareció una genialidad.
Sí.
Sobre todo por el hecho de que lo ves como un payaso en ese momento, como un payaso de otro tiempo, pero un payaso al fin, donde él dosifica el tiempo de ataque hacia el pibito. Y lo disfruta. Entonces, ahí se ve un montón de la psicología de Pennywise, que está buenísimo porque le esquiva muchos lugares comunes. Entonces, sí,
creo que lo hablamos con vos, Ernie, en la previa, y decíamos de esto que vive, dónde vive It, o dónde vive Pennywise en todo momento, y de cómo se va construyendo a lo largo de la película, que eso para mí, el ritmo que le dan, está muy bueno, porque en ningún momento hasta el momento de la heladera, prácticamente no le das cuerpo, no le das... digamos una identidad fuerte, ¿no? Como que no lo tenés enfrente, salvo en la parte de cuando empiezan a revivir el video, donde aparece como esa versión gigante de Pennywise, que más allá de eso lo ves como entre luces, o sea, entrecortado. Hasta el momento de la heladera no lo sentís que te está agarrando, ¿entendés? Eso
sí,
es lo,
como
lo
que
genial.
Voy por vos, claro,
exactamente.
Otra escena que quería remarcar yo también, la de que es muy buena, me gustó mucho, creo que ya la hablábamos recién, la del baño, me pareció una escena muy buena. Y también quería remarcar, ya que estamos hablando de It, en cuanto a la figura del ente malvado, me gustó mucho cómo la presencia de It cada 27 años empieza a oscurecer todo, digamos, no solo al grupo de los perdedores. El caso, me gustó mucho el caso de Henry, esto de ver cómo... con simpleza, con el globo y con ciertas cosas, It... Porque digamos, It o el hecho de la maldad que empieza a aparecer en el pueblo, cómo lo empieza a consumir, digamos, y cómo logra apoderarse de esa mente del chico, que si bien era un bully y ya era un violento, digo, era una mentalidad que te deja claro que estaba quebrantada y lo lleva más allá.
Lo termina de
quebrantar.
De oscurecer, claro.
De oscurecer totalmente. Me pareció muy bueno eso, tanto con eso como el padre. Cada escena que iba pasando... con el padre Beverly se iba poniendo mucho peor. Para mí eso me pareció súper importante, porque por momentos me daba mucho más miedo el padre. Las escenas de tensión entre el padre y Beverly me parece que eran muy tensas. Realmente me soy alguien que ese tipo de escenas cuando pasan estas cosas y con todo lo que estamos viviendo, es como que me afecta un poco y me logró tensionar mucho. Me ponen muy nervioso y... digamos, para la película logró quedar muy bien, digo, o sea, me logró asustar.
Yo hay tres cosas que que me gustaron bastante. Una es que cada vez que había una tele prendida, estaba la influencia de Pennywise hablando. Creo que en un momento el padre Beverly, no vemos la tele en esa parte, pero sí se escucha.
Se dice todo, vas a flotar.
Sí, habla de, dice, los payasos y no sé qué. Sí. Pasa con el padre de Bowers. Después, para mí, una escena que me pareció la mejor después del brazo de Georgie es cuando It agarra a Eddie y le hace como que le va a comer los dedos y le empieza a hacer tipo pop, pop, y le va, sí, tipo, esa parte me pareció que era un terror que nada, que te hace fruncir el culo realmente, pero estás como diciendo ya fue, listo.
Sí, sí.
Eso, y quiero defender, porque acá se va a armar polémica, a Pennywise bailando.
No, yo también lo defiendo.
La voy a defender a muerte. No, sí, porque estuve viendo a mucha gente que en esa parte, mucha gente en el cine se rió. Ahora hay una página de memes de Pennywise bailando que le ponen cualquier canción.
Está la cara fija y él va con el cuerpito. Sí.
Hay mucha. A ver, me causa gracia los memes, me parece que son muy divertidos. Pero yo creo que en el ámbito de la película estuvo muy bien porque, nada, estás delante de un payaso que está completamente demente y si quiere volverte loco bailando, lo va a hacer.
Exactamente.
Y para mí eso estuvo increíble. Pasa que yo escuché gente riéndose y nada, viste, es como que a uno le salta el violento antes y es tipo, no están entendiendo, porque no están en la película, están mirando, ¿entendés? No es que es tu tío disfrazado bailando que decís, qué cago de risa, mi tío borracho. No, ¿entendés? Es Pennywise. Obvio. Pasó con Fragmentado también, cuando la fuimos a ver, en una parte él se pone a bailar dubstep y había mucha gente que se reía y no estaban viendo.
No están entendiendo. No, bueno, hay otra cosa que quería remarcar y tiene que ver con cuánto vemos a los adultos y qué tipo de adultos vemos.
Los adultos son una mierda.
Son todos una mierda. O sea, y creo que Juan seguramente será el backup en esta situación. Leíste el libro, imagino que también está enfocado en eso, digamos. Los seres horripilantes son los adultos. En esa parte, digamos, y lo vemos en el padre de Henry, en la madre de Eddie Caspar, lo vemos también en el loco farmacéutico, hasta en la biblioteca.
¿Farmacéutico? El casting del farmacéutico es una cosa
tremendo. Sí.
Bueno, la señora del gato que mira directamente.
Y la de la biblioteca, tremendo también, porque es chiquito. Pero no, tremendo. Sí, eso estuvo espectacular y creo que va a ser interesante verlo también hacia adelante, porque si construimos en esta parte de la historia a los adultos de esta manera, ¿qué va a pasar cuando ellos sean los adultos, digamos? Cuando se lleguen a convertir en adultos, digamos. ¿Van a repetir de alguna manera lo peor? Porque creo que en una parte de la película incluso lo dice, en el guión está dado a entender de que la vida, digamos, es básicamente aprovechar la niñez y después convertirte en adulto, que es el peor tiempo porque poco a poco te vas pudriendo, digamos.
Sí.
Y eso creo que quedó muy clarito, muy clarito.
El farmacéutico era igual a Tilda Swinton, no sé si lo vieron.
Con algún trajecito.
Era igual, igual. Yo dudé si no era ella siendo el farmacéutico en un momento, pero... sí, no, el mundo adulto te das cuenta que es medio una mierda y las apariciones del mundo adulto son como muy contadas también. Después no ves nunca adultos.
No.
Como que son ellos y...
Sí, no sé si fue una cuestión de plata de Warner que no quería poner más o directamente tiene que ver con que realmente los adultos en Derry no ayudan en nada. Porque también leí mucha gente diciendo, me pareció cualquiera que... La mina vea cuando le saca el brazo a Georgie y no haga nada. O sea, es como que hay gente que no entiende de que la maldad está ahí en toda Derry y es un pueblo encantado. Y es como que ellos viven con esto hace un montón y ya saben que pasa algo malo, pero no les importa, no lo ven.
Bueno, eso está también muy visto cuando el padre entra al baño todo lleno de sangre y no lo ve. Claro. O sea, ya eso te responde cualquier duda que puedas tener. O sea, los adultos están en otra. No juegan en esa categoría, entonces no van a entender nada, entonces están al margen. Me parece que, respondiendo a lo que decís vos, me parece que es puramente una decisión estética, o no estética, de Andy, de decir, yo quiero que esta historia sea de los chicos y del mal de los pibes. Después se verá, cuando sean grandes, va a seguir siendo una historia de ellos, pero acá los adultos, los que importan son esas intervenciones que se muestran para poner en contexto y para también entender los quilombos que pasan en la tierra de los pibes, pero me parece que es una decisión que está buenísima.
Y lo copado que son esos pibes, aparte, porque yo creo que es suficiente contar esa historia, no te hace falta ahondar mucho más en lo extra, en lo adulto, porque esas interacciones que hay entre ellos, digamos, esa es la historia, eso es lo que me quieren contar, demostrar. Es espectacular Richie con las comedias, el otro también es muy cómico lo que hace el pibe, que a pesar de que tiene esos problemas con los gérmenes, digamos, es piolísima. Hermoso. Es piolísima, digamos, sí, lo que hace. Cada uno tiene su cosita. Creo que por ahí hay algunos de los pibes del crew de los perdedores que quedan como de lado. Lo que
sí, yo creo que de hecho, yo mucho no leí el libro, pero por lo que sé, por lo que escuché, es como que a veces Ben debería haber tenido un poquito más de lugar, que acá no lo tiene, y obviamente el que capaz queda un poco más afuera, pero también es la personalidad, es Wyatt Olef, en verdad, siendo de Stanley.
¿De judío?
Sí.
Perdón, pero que, yo lo reconozco por...
Que de hecho vos, Ernie, me habías contado que había una escena muy preparada que habían preparado.
Hay una escena del guión de Fukunaga que es muy creepy, que es cuando él va a la sinagoga, que en esta escena es cuando él ve el cuadro, que en el guión de Fukunaga aparece un chabón que es Bob Gray, que creo que es el Pennywise,
el otro nombre que usa
Pennywise, que es un chabón que está como limpiando en el coso ese, y le dice como: yo sé que vos querés lo que tengo abajo del pantalón o la ropa interior que tengo puesta. En un momento se va como un lado muy creepy, que yo dije, claro, entiendo que la visión de Fukunaga era un poco para otro lado, que en esta escena lo canalizaron por otro lado, que era el ver a la mina en el cuadro, que después Andy lo dijo en la conferencia, eso es casi exteriorizar un miedo que él tenía, él de chico, de ver en un cuadro que había en la casa, que fue el disparador de mamá, que después lo dijo también, ver un cuadro que te traumara tanto que sintieras que el miedo era ese. Sí. Entonces, ahí es donde también entiendo la diferencia de la visión de Andy a la de Fukunaga, que Andy todavía está hablando del miedo inocente o el miedo que está en el medio entre la transición entre lo que es ser un niño y lo que es ser un adolescente.
Bueno, por eso también en la charla Andy habló sobre por qué había elegido que It está interpretado por un personaje aniñado. También, también lo dijo. Él lo que dijo es, si no me equivoco, era como que él buscaba esta cosa también infantil desde los dos lados, digamos.
Claro.
Yo también, capaz esto es un pensamiento mío, capaz Andy lo piensa también. A mí lo que también me gustó es pensarlo desde el lado de que, ¿por qué los chicos no pueden asustarse estando acostumbrados a tanto bullying? Y vemos personajes de bullying, ¿por qué un payaso tiene que ser viejo? Digo, si la amenaza también de un chico puede ser el miedo a los payasos, como también el miedo a alguien que sea 5 años más grande que vos. Entonces, me parece que está muy bien esa mezcla, ¿no? Esa mezcla entre una edad de un chico que hace bullying a un nene de 12 años con un payaso. Eso sí. A mí me pareció que quedó muy bien también. Además de que, no lo dijimos, la mirada penetrante que tiene Bill Gasgard es de la
te mira directo al alma,
es zarpado.
Es zarpado. Eso te quería preguntar a vos, Juan. ¿Qué onda Pennywise? O sea,
yo creo que está mucho mejor acá que en la miniserie de 1990. Primero porque ya vamos directamente con el tema de los ojos. Stephen King creo que lo describe como que eran plateados y que brillaban. Y eso se puede ver, ni bien está ahí en la alcantarilla. Tiene como ese plateado y celeste que es súper...
Además cambian de color los ojos. Sí. Cuando lo ataca Georgie son azules... Y después se vuelven como verde, naranja.
No y sé. Además él puede hacer lo de que se pone medio visco un ojo para el lado del otro. Sí. Que lo puede hacer el actor mismo, ni siquiera recurrir a
lo dijo Andy también,
efectos.
Que le pedía a Bill que haga eso de los ojos porque le parecía requerible.
Y lo de la boquita también, ¿viste? ¿Lo vieron al coso hacer con el labio de abajo para adelante? No. Eso es espectacular.
Sí, la sonrisa.
Es un crack.
Sí, la verdad que fue un muy buen cast.
Y además está buenísimo como Pennywise no siempre aparece igual, no siempre aparece con la misma intención. Es como que la escena de la casa tiene una intención, la escena del baile cuando la agarra a Beverly en las alcantarillas también tiene otra intención, mucho más temeroso. Después se vuelve como... Primero empieza como con un show, dando su show ahí, y después se empieza a cagar todo porque sabe que le vienen con todo ahí para tirárselo, para dejarlo matarlo.
Claro, y creo que también es un balance correcto el que eligieron, porque yo pensaba en la comparación esta de los espíritus y lo que son capaces de hacer para generar miedo. Hay que acordarse que Pennywise no es Beetlejuice, por ejemplo. No es lo mismo, es otra cosa, es diferente. Y más allá de eso, tiene ciertos rasgos de esa idea de que los fantasmas o los espíritus hacen lo que sea con tal de hacerte cagar hasta las patas. Pero no es exagerado, no es que es excesivamente humorístico Pennywise, digamos, como lo era Beetlejuice, por ejemplo. Y eso está muy bien, porque digamos, podría haber caído en otro lado la idea de hacer el personaje, pero tampoco, también hay que destacar que en esta película no tiene tanto diálogo Pennywise, y lo que tiene lo aprovecha pero espectacularmente, digamos, está espectacular. De hecho, el cierre de la película, que podría ser una interacción constante entre It y los perdedores, no escuchamos mucho de él. De hecho, él dice que tiene hambre, algo así nada más, pero nada más, digamos.
Sí, eso para mí está bastante bien. Yo, a ver, en el libro hay bastante interacción con Pennywise, pero yo en este caso creo que menos es más, directamente. No me pareció forzado que no hable tanto. Me acuerdo el de 1990, era que como que todo el tiempo aparecía de lejos y te metía un chiste y te saludaba. Y estaba Berlín en el taxi y aparecía con el globo y le decía no vuelvas, y estaba... Ven en la biblioteca y aparecía de nuevo y lo saludaba de lejos, ¿viste?
Pasa que en esa película tenías que aprovecharlo a Tim Curry, porque el resto,
no, obviamente,
el resto era papá, casting.
Pero era Droopy el chabón, sí, tío, sí, sí, estaba, sí. Pon, ¿viste?
Era Droopy.
Ya te vi. Sí.
Por eso también, ahora estoy recordando la escena que es la de los trailers de los globos que se van para arriba, que me parece magistralmente filmada y magistralmente encuadrada.
Oh, tremendo.
El hecho de que se vaya develando la carita de Pennywise a medida que se van subiendo los globos, me pareció fantástico, y me pareció que eso está contado todo con un plano fijo. No hay movimiento, es un plano de él con los globos y un contraplano. Plano y contraplano, no hay nada más que ellos dos. Un primer plano, creo que hay un solo plano, que es cuando suben los globos, que se le ve como el close-up. Y después es un plano de él paradito con los globos y el otro, y nada más. Uh-huh. Entonces ahí te das cuenta que Andy también sabe que confía en la potencia de un plano. Confía también en ver a Pennywise, y que te cagues por verlo ahí, sí, parado con unos globos que se van para arriba. Eso me parece que está buenísimo, y que es esquiva ciertos lugares del Hollywood común. Que con esa misma escena te podría haber hecho otra cosa diferente para tratar de asustarte. Como lo del leproso. Bueno, ahí es la parte esa del leproso que lo sigue a... Que es hermoso el guiño ese, que le tenga miedo a los leprosos.
A los leprosos es hermoso.
Esas cosas me encantaron. Uh-huh. Y bueno, y después está el tema también de los pibes que la rompen toda.
Todas.
O sea...
Es como... Sí. Hablar de esto es como... Podríamos pasar horas...
Desencajando
a cada uno, claro. Desentrañando a cada uno. Yo quiero como rescatar la idea de que me parece que, como decíamos hace un rato, si bien a algunos chicos les faltó desarrollarse, yo no voy a decir nada porque capaz terminan siendo personajes en la secuela ya anunciada. Ya está anunciadísima, sí, sí, sí. Todo. Creo que están muy bien. El personaje de Beverly acá me parece que toma una postura muy diferente al de la miniserie. Es un poco... Toma casi liderazgo también, ¿no?
Pero aparte...
El personaje Bill me gustó mucho. Creo que está interpretado por Jaden Lieberherr.
Estaba en Midnight Special. Gran, sí, película esa también.
Peliculón, sí, de Jeff Nichols. Me parece que él... Se ve muy bien su pequeño camino del héroe, ¿no? Me parece que a lo largo de la película, por lo menos su historia está muy bien desarrollada. Me pareció que obviamente Finn Wolfhard, de la verdad que ni hablar, me pareció
que la rompe.
Es un pibe que...
Aparte le dieron las mejores líneas.
Y además, sí, es el Richie Tozier del libro. Me imagino que vos, que lo leíste, sabés que se mete todo el tiempo.
Sí, no lo leí.
Me habían informado que había uno que lo había leído.
No, pero por ejemplo, yo lo fui a ver con mi novia, una mina que lo leyó todo. Yo leí parte del libro, pero por lo que ella me contaba, es Richie Tozier era así, digamos. Y de hecho, yo trataba de compararlo con el papel que le habían dado a Seth Green en la película de los 90, y no se ve nada.
Sería bueno que vuelva de grande, ¿eh? Porque estaría bueno que vuelva a ser, porque es bastante gracioso.
Sí, es gracioso, sí. Es loco, pero en esa película, digamos, es como que le dieron poco...
Nada.
Entonces, pero Finn Wolfhard, el chiste este de... Ah, ¿todos vieron el payaso? ¿Qué? Tenés que ser virgen para ver el payaso. Sí. Me reí muchísimo.
Bueno, con Ernie hay algo que queríamos hablar, que lo veníamos hablando y que la terminamos de ver, y es... En Estados Unidos se jode con Yo Mama y esas, sí, cosas, pero me parece que hay cierta cosa argentina, oh, en el humor, en las formas de devolverse,
claro,
los chistes.
Eso es decir, tu vieja muy... todo el tiempo es como algo muy de acá, muy de compararse con el otro. Tiene algo que rodea al humor argentino. Sí,
hay un momento que tipo miden, quieren, uno, creo que Richie también le dicen, ¿por qué?
¿Por qué tuvimos que sacar el palito? Si veíamos la pija, ganaba yo, ¿viste? Sí, sí. Esos chistes me parece que... Yo no sé, muy probablemente... Capaz estaban en el otro guión, digo, el guión no lo trabajó directamente Muschietti. Pero me parece que son pequeñas cosas que no sé si está acompañado con esto de que el director sea argentino, pero me parece
pues
muy
una
bueno,
búsqueda,
¿no?
Estilística del humor, digo, como...
Dijo que metió al argentino, pero dijo que todavía nadie lo descubrió.
Ah, ¿metió algo?
En una entrevista que vi con Lucas Baini de La Cosa Cine, le preguntaba si había algo argentino y Andy dijo sí, sí, metí algo, dijo, hay algo ahí, pero bueno...
Lo a un easter egg, digamos.
Un alfajor fulvito. Sí.
No sé, ¿qué es eso? Un capitán del espacio.
Me vuelvo loco, un fulvito ahí.
Quería comentar, justo que estamos hablando antes, más cosas que nos contó Andy y Bárbara, que estaba muy relacionado a esto del casting. No sé si ustedes lo sabían, nos contó que... Nos contó en general.
Contó,
a todos.
Como si hubiese con nosotros.
No. Estaban de acá, chicos. No, mentira. No, contó Bárbara que hizo que los chicos los conocieran y le sacaron los celulares y que pasaran tiempo juntos.
3 semanas juntos.
Los llevaran a clases de natación, restando la preparación física para ciertas cosas. Sí. Contaban que el objetivo era sacarles el celular. Yo supongo que por un tiempo, por una razón, puede ser el tema del contexto de la película. Podría ser
tiene todo el sentido del mundo igual.
Sí, sí, pero...
Tiene que hacer que ese grupo de pibes se sienta real.
Sí, sí, y bueno, principalmente real, eso era lo que quería.
Se sintió súper real. Por eso digo que me parece que Los Perdedores es como... Es el punto fuerte de la película, más allá de Pennywise, que lo tenemos como en otro sector, pero el casting es hermoso y nunca te pones a dudar nada de esa relación entre ellos, nunca. Entonces,
no, para nada. No. De hecho, me pareció excelente porque con un poquito de escena... lograron integrar muy bien a Ben, que es un personaje que era completamente nuevo.
Me parece que
lograron integrarlo muy bien. El juego que hay entre Ben y Bill por Beverly está bueno también, me parece.
La presentación de Ben con la maqueta es una escena hermosa.
Sí, sí.
Hermosa.
Y bueno, la verdad que volviendo a eso, sí, me pareció que se sintió natural. Es decir... Digo, no cualquiera en 3 minutos de película te integra un personaje al nuevo, al grupo. Uh-huh. Y me parece que presentó muy bien las cosas en común que tienen todos para que al momento de integrarse se integre de manera súper natural.
Otra cosa, Bill Skarsgård no iba a ser.
No.
Iba a ser Will Poulter, que lo conocen por el Renacido y por Maze Runner. Y el loco, te digo, me acuerdo yo cuando anunciaron por primera vez el casting, dije, no, posta que puede llegar a ir bien por ese lado, porque tiene también una cara medio así... rarita, sí. pero decimos que le dijeron a Skarsgård, porque si no estaríamos en otra historia, me parece.
Sí, también contó porque Bill Poulter es, no sé cómo se llama, Will, sí. Supuestamente cuando se va a Fukunaga, él también se va, y después como que se había desencantado de ser Pennywise.
Se debe estar queriendo cortar las bolas, sí, en sí, este bueno. momento, debe estar
muriendo.
Ahora mismo.
Sí, y pasa pero que dicen, Bill, para lo que él contó de Bill es que es como que siendo muy joven, le gustó mucho el tema de cómo se quiso ganar el papel.
Dicen
igual. Y el arriesgo que quiso correr siendo joven y un personaje tan importante de la cultura pop.
Lo que digo de Skarsgård, que él mismo pidió que se retrasara un poco la producción porque quería seguir ensayando el personaje, quería seguir dándole como masa y sacarle el jugo, más jugo posible. Leí eso por ahí que lo dijo Andy. Y después, otra cosa que. Mirábamos hacia futuro y quiénes podrían ser castineados para ser los perdedores en el futuro. Y veíamos a Sofía Lillis haciendo Beverly Marsh y decíamos, ¿qué dijimos todos? Es Amy Adams, ¿no?
Amy Adams.
Sí, bueno.
Yo la veo a Amy Adams, pero también entiendo que quizás vayan por toda gente que no sea conocida. Que
yo apoyaría
ser,
eso igual, me parece
que
está muy bien.
Ser, antes que tener una actriz tan fuerte, me parece, no sé.
Sofía Lillis está trabajando en una serie que se llama Sharp Objects, que está por salir ahora, que es como una policial.
¿Qué? ¿De Gillian Flynn?
No sé si es de
Gillian Flynn. ¿La novela de Gillian Flynn?
Bueno, debe serlo. Bueno, pero la cosa es que ella tiene un papel muy chiquito en la serie, en donde interpreta la versión adolescente del personaje principal. ¿Quién lo interpreta el personaje principal?
Amy Adams.
Exactamente. Así que de ahí viene como un detallito que a lo mejor... es inevitable el parecido, digamos. Es como que la ves y
sí, sí, la ves y pensás. Hasta Jessica Chastain también tiene algo.
Ojo, también, sí, bueno.
Pero yo no sé si van a ir por actores conocidos para hacer de ellos.
Yo creo
grandes.
Que tampoco.
No lo sé.
Yo creo que tampoco.
No lo sé.
Ernie, vos que sos cinematógrafo, desde lo técnico y desde la elección de estética y lo que hay de la impronta de Andy.
Y lo que pasa es que tampoco tiene tantas películas Andy como director como para evaluar. Tiene Mamá y It, nada más.
Claro. Un corto, Mamá corto. Corto.
Ah,
mamá
eso quería hablar. Porque me olvidé. Gracias que dijiste corto. Hay un corto de Andy que dirigió acá en el 80 y algo que se llama Fierro Chifle. Que se los recomiendo a todos que lo vean. Es un corto de género también, pero medio en el mundo tanguero. Medio con un pacto con el diablo en el mundo tanguero. Que yo veo cositas de Pennywise en ese personaje. Que véanlo porque dura nada, creo que 5 minutos, una cosa así. Y después él se fue para otro lado, hizo un corto futbolero para Historias Breves y después ya se fue a hacer publicidad creo que a Europa y después ya hizo Mamá, que volvió a retomar un concepto del terror, digamos, y bueno, después la película. Yo lo que puedo ver de Andy en It es que tiene un tema con los chicos que es increíble. Por ejemplo, Mamá también, el casting de las dos nenas era increíble, en el corto también, las dos nenas eran increíbles, y acá los pibes también son increíbles. O sea, el chabón tiene un talento para dirigir, chicos que es increíble. Dije un montón de veces increíble, pero bueno. Y eso está, se nota un montón. Siento que también hay como cositas parecidas a Mamá en cuanto al tema de los miedos. Y esto de enfrentarse a miedos de la infancia, que un poco el terror también tiene que ver con eso, porque vos cuando sos chico te identificás con el terror por esas cosas, por el miedo a pelotudeces, o que para vos son pelotudeces, pero en ese momento pensás que son un montón. Claro. Y después, en cuanto a estilo, me parece que lo estamos viendo Andy hacer. Todavía es muy, como no podemos decir qué marca estilística tiene, pero qué sé yo, hace un plano secuencia cuando va con los chicos en la escuela. Hay cositas de dirección que están buenísimas, como esto que dije del plano fijo con Pennywise, que me pareció increíble. No se regodea de Pennywise en planos, no es que te mete 15.000 planos de Pennywise. El plano de él con la manito cortada es un plano fijo también de él paradito ahí. Sí. Nada más. Es muy económico el chabón.
Yo creo que otra cosa que es elección de él, viste cuando hay momentos de suma tensión, cuando Pennywise incluso se acerca a sus víctimas, es como que todo se empieza a mover menos la cara de Pennywise. Eso es como que me gustó también.
Bueno, el movimiento dentro del cuadro también es eso zarpado. Sí. Porque por ahí la escena que él va, que Pennywise baila cuando hace ese showcito, sí. Lo ves que la cara de él está quieta y se mueve todo el cuerpo y juega un montón con el movimiento de Pennywise adentro del movimiento del plano. Sí, sí. Es como cuando pasa con la heladera, pasa lo mismo, que se empieza a desenrollar y todo. Y el movimiento lo da Pennywise en el plano y no el plano a Pennywise, digamos. Eso está buenísimo porque tenés una entidad que es re fuerte, que es Pennywise ahí parado. O sea, no hay mucho más claro. Que vos puedas hacer, es Pennywise. Eso me encantó. Y después sí usa algunas cositas, viste, la cámara que se va inclinando por la casa cuando van entrando a la casa. Esas cosas que son más del cine de los 70, 80, que me parece que es más un guiño eso. Que otra cosa. Lo que sí me encantó fue la foto que me volvió loco. Que creo que es del director de fotografía de Oldboy, así que estamos hablando de palabras mayores. Uh-huh. Y la música, que también me gustó muchísimo, sobre todo porque esquiva ciertos clichés a veces. Bueno, el U-Flow 2 que suena todo el tiempo,
sí.
Que está recontra bien utilizado. La escena del que vemos la tele con la tipa y los pibitos, sí. Ahí cuando sí. Va a matar
Kill the Mall.
Sí, cuando
Kill the Mall. Esa escena es tremenda.
Muy tremenda.
Y es solo el corito de ellos repitiendo Kill the Mall.
Bueno, y ahí tenés más nenes, digo. Sigue trabajando muy bien con eso. A mí otra escena que me gusta, y es en cuanto a la música, es ni bien arranca, tenemos una canción
re nostálgica,
tierna, nostálgica en piano, sí. Y cómo a medida que va pasando la escena, cómo va, cuanto más se acerca George a salir de la casa, cada vez se va quebrantando la música mucho más. Eso me pareció excelente. Una escena más que quería remarcar, que si no me equivoco, es la misma escena, es el mismo momento en la con la miniserie, totalmente diferente, que me parece que es una, ahí me parece que es donde el screamer más me afectó a mí, más me pegó, que es el del garage. Cuando, sí. Cuando sale en la miniserie, si no me equivoco, están viendo el libro. Y el libro se va moviendo rápido hasta que se vuelve una imagen en color y otra vez Tim Curry ahí haciendo chistes.
Aparece haciendo malabares y se sube al
poste.
Al
y poste sale de la. Intenta salir como de la. Saca sí, la mano del libro. Mano. Pero acá me parece que está mucho mejor el juego. Cómo empieza a amenazar directamente.
Cómo es la madre, se transforma la madre en la foto. Eso es increíble.
Que si no me equivoco, la madre. Ah, porque la madre.
La cara
fallece,
de la madre.
La madre fallece de Bill, ¿no?
No, de hecho está tocando el piano.
Está tocando el piano, pero no parece más que eso.
La madre en la foto de las diapositivas es la madre. Él termina vestido igual que la madre y se le empieza a correr el pelo y se transforma, o sea, ves la cara de él.
Sí. No, sí, pero es verdad que no me acuerdo si la vuelven a... No, la madre no aparece más porque de hecho cuando Bill agarra y hace todo este juguetito de Georgie que pasa... Le
para dice, ver por dónde sale.
Le dice, desarma todo esto antes de que venga tu mamá.
Eso es verdad, sí, es verdad. Y no aparece más. Eso también son pequeñas cosas que te hacen dar cuenta que la personalidad de cada uno esta cosa nerda, ¿me entendés? Claro. De ponerse a hacer como un proyecto de por dónde cayó y esas cosas.
Que también es bastante triste incluso.
Sí, es triste.
Es súper triste. Sí, llenando triste. Con el agua de dónde podría estar vagando su hermanito es terrible.
Sí, después lo ven.
Y sobre todo que después juega con un poquito con, para el espectador medio boludo que quedó ahí boyando si el hermano está vivo o no. Le tira el reencuentro final cuando aparece Georgie.
Sí.
Que vos ya casi mamá. Estás. Yo ya sabía que iba a pasar eso, pero medio que te empezás a creer. Y por ahí, qué sé yo.
No, a mí yo lo que aprecio mucho es que esta película ha sido, digamos, restringida a mayores de 16 o R en Estados Unidos, porque esa escena de cuando agarra el arma Bill y le mete el tiro, digamos, que vendría a ser como un tiro al hermano en la cabeza y después le ves el huequito y todo, digamos, tiene como una emotividad que es fuerte, digamos.
Sí, pará, y la emotividad también, paren, o sea, la emotividad cuando, yo te lo creo que es lo que suele pasar en una, vamos a ponerlo en otra película que va por lo mismo, suelen aparecer esto de la figura que hace parecerse a otra, le disparan y se convierte. Acá te deja 4 segundos con el cadáver de Georgie que te congela la sangre y decís, sí, claro, ¿qué carajo está pasando? Sí. Hasta que después obviamente se convierte y te das cuenta que era ahí.
Ah, bueno, pero empieza,
pero te hace dudar.
Se empieza a mover.
Y en esos 4 segundos así. Que dudás, sí, y en esos 4 segundos que el
zarpado como se empieza a mover aparte.
No, sí, muy bien.
Es re zarpado.
Pero esos 4 segundos donde Georgie queda tendido, se te congela la sangre porque vos realmente dijiste... Chau.
Lo que
hace Andy ahí es que te va la cara de los pibes. O sea, vos te quedás con los pibes pensando mató al hermano realmente. Pero después vemos que no.
Que realmente. No. Y por eso y ahí volvés a respirar. Digamos. O sea, ya venís re mal a full en ese momento y ahí volvés a respirar un poquito.
Totalmente. Bueno, no sé qué quedaría por
yo hablar. Quiero decir que el hype ahora si lo teníamos así con el tema del It 1, ahora con la 2 lo tenemos 3 o 4 veces más alto, me parece.
Y sí. Y se tiró la vara muy fuerte y además el público respondió zarpado también.
Yo quiero preguntarle igual a Juan si, habiendo leído el libro y teniendo un poco esa diferencia entre la historia, porque lo sentí también mucho viendo la de los 90, si es como que va entrando en picada la historia a medida que se van haciendo grandes los chicos. O sea, como que la parte muy fuerte o más copada está en la parte de cuando son ellos niños, y cuando son adultos es como un poco más estable, digamos.
Yo creo que eso tiene que ver de cómo lo leas. A mí personalmente me gusta más la parte en el libro cuando ellos son chicos, uh-huh. Por una cuestión de que, nada, la nostalgia, sentir esos miedos, vos ves cómo es la amistad y todo eso. Pero también pasa que cuando ellos son grandes, Pennywise se los deja muy en claro. Dice, ustedes ya están viejos, ya no me pueden ganar a mí. Y eso también pesa mucho en ellos. Además, yo calculo que todos lo saben. Stan Urie se suicida. Eso está en la miniserie de los 90. No sé si hace falta que...
No, está bien. Está bien.
Está sí, bastante sí, claro. Sí. Y Eddie muere también. Entonces, yo creo que esta segunda parte va a estar mejor que la primera por una cuestión de presupuesto, por una cuestión de gore... Y por una cuestión de que Andy ya tiene todo libre para poder hacer esto.
Claro.
No sé si respondí tu pregunta.
Sí, la respondí. Perfecto.
Bueno, hoy recomendaciones, ¿no?
Recomendaciones...
¿Vos querés recomendar algo, Juan?
¿Querés terminar de decir algo que tenés ganas de decir?
Sí, aprovechá, es tu momento.
¡Tiempo!
No, que gracias por haberme invitado. Realmente hacía mucho que quería hablar de It. Lo vengo siguiendo como, no sé, desde hace muchísimos años, lo dejé claro en la nota, y es la primera vez que puedo hablar y ventilar todo, porque si no estoy en 140 caracteres en Twitter, o hablándole a mi novia que ya no sabe más que contestarme, o contándole a mi hermano, y es como que, nada, lo sigo hace bastante, incluso tengo un mensaje muy triste que le mandé a Andy en el 2016 por Facebook, cuando recién lo habían confirmado con director y subía fotos a Instagram, le dije tipo, te felicito por todo
me
lo que
muero.
Estás haciendo, no sé qué, y me clavó el visto.
Para variar.
Sí, hey, ¿vas a hacer una película sobre bueno, eso nada. Que se llama Me clavó el visto?
Sí, porque... me clavó el visto. Y es la Andy historia Show. De Juan siguiendo a Andy.
Una road movie casi. Ya estamos, con eso creo que estamos, estaríamos.
¿No? Sí. No sé si alguien tiene alguna recomendación para hacer. Yo tengo una recomendación de una película que tiene un payaso, pero no tiene nada que ver con It. Que se llama Mockingbird, que es de Brian Bertino, director de The Strangers, que es una película que amo. Muy del indie. Pero está buenísima, es medio un fan footage con un payaso que da miedo. Véanla, si alguien quiere. Y después no quiero recomendar más nada porque nada, Stephen King y todo es un mundo tan grande que ya está. Y además It está buenísimo. Véanla de vuelta, me parece.
Puede ser. Sí, yo de hecho quiero ir de vuelta, la quiero ir a ver solo. Igual.
Está buena, buena experiencia. Yo que estoy acostumbrado a ir al cine solo, va.
Vos también bancá, bancá, cine solo. Bancate unos 7 días porque va a ser un quilombo.
Sí, está explotado todo. Yo quiero recomendar. También, siguiendo con payasos, yo soy muy fanático, creo que con Juan alguna vez lo hablé, con vos ya lo sabés, soy muy fanático del cine de terror bizarro, el clase B y el clase Z. Uno de mis directores favoritos es Ed Wood. Y quería recomendar una película súper bizarra, entretenida, terror gore, terror bizarro, llamada Los payasos asesinos del espacio exterior. Simplemente eso, es una película entretenida para ver, sí, con...
El nombre lo dice todo.
Sí, es una película súper entretenida de clase B. Me parece que es súper divertida. Tiene esta cosa payasesca, medio Peter Jackson, las primeras películas de Peter Jackson, tipo Mal Gusto o Brain Dead, conocida en España como Tu mamá se comió a mi perro.
¿Cómo le gusta decir siempre lo mismo?
Me encanta ese título. Y nada, quería recomendar esa película que tiene payasos y es de terror, pero con toques de comedia.
¿Y Gaby?
No puedo recomendar mucho. Yo la verdad que bueno, me recomiendo a mí mismo leer el libro. Y
capaz sí, también. Todos lo vamos a hacer igual.
¿Son, cuántas páginas son? 1000 y pico, ¿no?
1500. Por lo menos la versión en español son 1500.
Yo llegué creo que hasta las 150, 200, pero me propongo y le propongo también al oyente terminar el libro, por más que hayamos visto la película y sepamos cómo termina.
Mirá, somos tres de River acá y vos sos el único evocativo. Hacer un chiste, pero mejor me callo.
No te pongas fulero, papu, no te pongas fulero.
Yo iba a tomar 8 vasitos de agua, pero no hay más. Juan, ¿vos querés recomendar algo? ¿Alguna cosa de King que,
claro,
que sí? El, que, sacando ahí, digamos, ya sabemos que It, pero alguna cosa...
Yo creo que es una experiencia muy piola que lean El Resplandor. Porque muchos conocen más la película, obvio, que el libro, y siempre es muy repetitivo decir, no, el libro es mejor que la película... Pero realmente el libro El Resplandor, para mí, yo cuando leí competía ahí con It, y yo ya había leído It. A ver, en este momento el hype, sigo prefiriendo It, me parece más tierna la historia, pero El Resplandor es muy bueno.
Buenísimo, así perfecto.
Que, hablando de películas,
genial.
Prueben eso.
Bueno, fue un placer, un gran episodio este, ¿eh?
Muy bueno.
Sí, un gran episodio. Así que, bueno.
Andy, no nos claves el visto y escuchalo.
Andy, dale, por favor.
Andy, por favor. Te queremos
otra,
mucho.
Otra clavada de visto, ¿no? Bueno, gracias a Juan por haber venido.
Gracias a ustedes.
Gracias, Juan.
re excitado. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a decir gracias entre sí. No tiene mucho sentido.
Tiene mucho sentido.
Pero nada.
Estaría muy bueno. Ah, Juan, quería agregar algo más.
Síganlo, Juan.
No, síganlo.
Aparte.
Sí, en verdad tiene ya.
Bueno, no importa
los seguidores que lo sigan siguiendo. No, pero quería decir algo más. Juan es escritor de terror.
También.
¿Dónde podemos encontrar tus cuentos?
Están en mi Wattpad, que si no me equivoco es Juan Morello 94, o sea, Juan Morello con doble L. Y si no, nada, me siguen en Twitter, que es Juanísimo, con las primeras dos I, tipo Juan, doble I-S-I-M-O. Y bueno, ahí van a leer un montón de cosas interesantes. Donde hoy me estuve peleando con todo el mundo por las películas en castellano, así que...
Muy bien, un gran defensor del
de los subtítulos.
Sí, nada, nos siguen en redes sociales, Hypeados Podcast en Twitter, Hypeados en
Instagram.
Facebook y Instagram. Comenten qué les pareció la película. Está bueno que también tengan sus propias opiniones, que nos recomienden cosas. Yo la verdad que estoy muy en seco con Stephen King, así que acepto cualquier recomendación. Yo no soy muy fanático de la literatura del terror, pero... Como repito, It me llevó a querer comprar el libro, así que estoy disponible para que me recomienden películas. No, déjame terminar las oraciones. pueden recomendar libros, películas, lo que quieran, otras adaptaciones de King. Y bueno, y eso. Y espero que hayan disfrutado el podcast. Nosotros la pasamos genial.
Totalmente. Nos escuchan en el próximo episodio.
¿Qué se viene?
Que se viene, creo que son los 50 ya.
Ay, Dios.
Así que nada, nos escucharán en el próximo episodio y pásenla lindo.
Nos vemos.
Chao.
Chao.